¿Estamos listos, chicos?
Sí, todo bien.
Tengo hambre. Vale. Entonces, bueno, estamos improvisando. Hey, muy buenas, yo soy James Coveñas. Y hace un par de días en un noticiero chileno vi una noticia que me causó bastante impresión. Y podría decir hasta que me pudo molestar. El noticiero básicamente decía que en una protesta en la capital de Chile, en Santiago, en un incendio murieron 11 personas. Y el chiste está en que no solamente fueron 11 personas, sino 11 personas y un peruano. Cosa que me parece, bueno, creo que todos somos humanos, no sé, ¿tú qué piensas?
Yo, ¿que somos otra especie o qué mierda? Porque para que nos
Sí.
separen de esa manera,
Bueno,
no, la verdad, me incomoda.
creo que ya lo dijo Acuña, ¿no? Nosotros los peruanos somos una raza distinta.
Me siento
Y
superior, la
eso
verdad.
está bien que nos reconozcan así en otras partes del mundo. La
Por
verdad,
supuesto.
es halagador.
Claro, pero a ver, que la noticia hubiera sonado muchísimo mejor si hubieran dicho un peruano y 12 personas.
Claro.
O sea, de ese modo yo me sentiría muchísimo mejor. Se me sube la autoestima, me emociona, como un peruano.
Claro,
Pero
porque luego te están.
dentro de un grupo de 11
Claro,
personas.
porque te están poniendo después, ¿no sabes? 11 personas y un peruano. Es como
Claro,
que
me hacen sentir menos. claro, es como que
tú no me importas. Ya te moriste, pero no me importa.
Claro, exacto. O sea, el punto es como que nos están haciendo sentir inferior a las 11 personas. O sea, no somos 13, ¿eh? Somos 11 personas y un peruano. Soñé que era peruano. Fue una No. pesadilla.
Bueno,
Lloré.
muchachos, y hablando así un poco de temas virales.
Yo no hablo.
Memes. ¿Qué? Perdón.
Pero es que Renato, tenías que hablar.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
O
¿Quién
no me
está
dieron el
ahí?
paso.
¿Cómo te
¿Cuál
llamas?
paso?
A ver, dinos cómo te llamas. Preséntate.
¿Quién eres?
¿Quién te conoce?
Oh, escucha, yo soy acá el más importante, ¿sí? Por
¿Ya?
favor.
Tú eres el peruano de la noticia.
Dinos quién eres y canta. Yo
Tú eres
soy
el...
Renato.
Ahí está. Chévere tu presentación, Renato.
Ya bueno,
Ahora
hazme
mucha
el
paz,
favor,
participa.
hablando un poco así de temas virales y cosas que han sucedido en la semana, hace un par de días, como hace una semana más o menos, ha estado circulando por las redes un video de una niña que supuestamente, bueno, que supuestamente subió al cielo, fue a visitar a Dios a su castillo y habló con él. ¿Nos podrían contar de qué trata esto, este video?
Renato, por favor.
Pasamos la voz a Renato, por
El más
favor, que comente, que
importante,
empiece
el
con su
más
entrevista.
importante.
Ya,
El que tiene todos los
Renato no
datos.
tiene palabras, así que bueno, lo digo yo. Básicamente
Pero...
la niña era una chica, era una pequeña de 10 años, se llama Maricielo, con iniciales LMVBD, si no me
B.
equivoco, la cual es habitante de la región de San Martín. Y pues básicamente su madre la despertó un día y le preguntó a su hija, ¿no? ¿Cómo estaba? Y la niña le dijo que había soñado que un ángel la venía a visitar y que le decía que imagine que estaba volando para que así pueda subir al cielo, ¿no? Y en su sueño llegó al cielo, describió un par de cosas de cómo es y que vio a Dios, ¿no? Y que Dios le dice que él había mandado, bueno, le confirma en todo caso, porque la niña es la que le pregunta, que él había mandado a un locutor de radio a que diga que el día martes 21, supuestamente una nube negra, que en realidad sería una enfermedad, iba a atacar el mundo y que básicamente los que estén fuera de su casa y o sea, vean el humo, no lo especifican, vean el humo o lo respiren, van a morir inmediatamente.
Bien, nada más, porque la verdad, a
A
ver,
ver.
si me permites, Jordi, comentar algo sobre el video.
Sí, continúa,
Está bien,
continúa.
¿no? Yo sinceramente creo en Dios, me parece que Dios existe. Una cosa que siempre me ha gustado aclarar es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia porque me parece que por el registro que tienen ya desde que se inventó la iglesia, me parece que no han usado muy bien el nombre de Dios, ¿no? Sobre todo en guerras o para conseguir territorios, para adjudicarse poderes que no existen. O sea, sí me entienden, ¿no? Lo que quiero llegar.
Sí,
El punto
claro.
es que En el video de la niña, yo, mi opinión sincera es que no le creo. Puedo llegar a creerle por lo que dice del humo, ¿no? Porque, como decía en la Biblia, las 10 plagas de Egipto, pueden haber algunas que se parezcan en ciertas cosas que dice la niña. Pero el resto de cosas me parece que es algo forzado. Justo encaja con el tema de la cuarentena, o justo encaja con nuestra situación actual, que es algo que es bastante coincidencia, ¿no? Como para que sea verdad.
Sí. Y de hecho no es el único tema que ha estado comparando de la Biblia. Si vemos las cosas que han estado ocurriendo en internet, hay varios hilos de gente que está adjuntando temas, y adjuntan, por ejemplo, los incendios del Amazonas, adjuntan el meteorito que supuestamente cayó en Nigeria, que está totalmente desmentido, que en realidad fue un transporte que está, valga la redundancia, transportando bombas, y que pues tuvo un accidente y explotó. En realidad no fue ningún meteorito el que cayó en Nigeria. Y pues esas cosas, más el aburrimiento que tenemos todos estando en cuarentena, nos hacen ligar cosas que en realidad no deberían estar ligadas. Simplemente las tratamos de juntar porque estamos aburridos y buscamos soluciones que no son esas cosas.
O sea, claro, muy bien, todos están aportando su punto de vista, dando teorías y pies a nuevas hipótesis, pero yo me pongo en el lado de la niña. O sea, en plan, o sea, un día, una noche, empiezo a dormir, yo tranquilo, sin imaginarme lo que voy a soñar o lo que voy a maquinar. Y porque es que el sueño es demasiado raro, según la niña. O sea, para que una persona sueñe así, pues tiene que estar en condiciones no muy estables.
¿Estabas diciendo que la niña estaba drogada?
Tremenda drogadicta. Nuestro compañero Jordi lo ha dicho.
Genial. La niña estaba drogada.
Yo le dije que estaba blanco.
O sea, la madre fue la que la llevó a declarar que supuestamente la niña, como había soñado, que Dios le había dicho eso, se sintió en la obligación y se sintió con el permiso, supuestamente, de Dios, de ir, pues. A profesar el mensaje, para que todos nos entremos y no nos muramos.
¿Sabes qué pienso yo? Que la niña se quedó media patidifusa por el dinero que le pagaron.
¿Media qué? ¿Patidifusa?
Patidifusa, exactamente. Significa confusa. La niña se quedó un poco, ya sabes, ¿no? Una palabra que no voy a mencionar.
Sí.
Me queda media... por el dinero que le han pagado, según mi punto de vista, para hacer la entrevista. Ya que tú, como niña, no te irías a una casa televisiva sola. Claro, dijiste que se la llevó a su mamá, pero lo que quiero llegar es que no te irías a una casa televisiva que no tuviera buena reputación. Y yo, por lo que he estado investigando, esa casa de televisión se centra más en espectáculos que en noticias serias. Así que sí, yo no sabría qué es.
Exacto, porque yo también estuve investigando un poco.
Es que claro,
estuve investigando un poco el historial de esta cadena. Y los videos que tiene básicamente son de competencias que han habido en la región, días festivos, incluso noticias de pesca. Pero lo que vienen a ser noticias serias en realidad no resalta mucho. Y es más, si tú ves las páginas que han compartido este video, la mayoría en sus videos antiguos tienen 15 likes, 20 likes. Y el video este de la niña, 200 likes, 300 likes, incluso vi una con 20.000 likes.
Claro, obviamente el video de la niña ha catapultado la fama de la radio.
Y ahora vamos a ese tema también, si en realidad las palabras de la niña...
Espera.
A ver, Renato va a decir algo.
La verdad yo pienso que con todo esto que está pasando de la pandemia, ¿no? Y la ignorancia de la gente de no hacer caso a la cuarentena que estamos viviendo, esta emisora ha usado a la historia de esta niña como para causar miedo, ¿no? a la gente, para que no salga mañana, este 21 de abril.
Sí, tal vez.
Claro, pero la pregunta vendría, ¿por qué martes 21 de este mes?
Buena pregunta. Me despido porque no sé cómo responderla.
Sí. Es que, a ver, si quieren que la gente no salga, en el hipotético caso de que la hayan dicho de que no se salga, o sea, por la cuarentena, porque nadie está respetando de ese modo, haciéndonos entrar en pánico, o sea, asustándonos para no salir, ¿por qué solamente un día?
Porque sería la forma más...
No, yo sabes...
Es que, ¿sabes qué?
¿Sí me entienden?
¿Sabes qué? Es que no podrían decir, quédense una semana entera en casa, quédense un mes, porque... Si esto es todo, esto es una mentira, y por más que tenga la buena intención, ¿no? De querer hacer que la gente se quede en realidad en su casa, no se puede, porque la gente va a ver que es mentira y que en realidad no está pasando nada y no se van a quedar. La gente no es tonta.
Claro. O sea, además, yo pienso que la niña lo, o la niña, o quien sea que le haya implantado la idea en su cabeza de que se quede, de que haga que concienticen sobre quedarse en su casa cada uno, es que dice un día. Te vas a morir ese día, pero lo que ella quiere dar a entender es que te vas a morir siempre y cuando salgas, no solamente el día de mañana. Tal vez dijo el día de mañana simplemente para dar una fecha más cercana al supuesto juicio final, como para que todo el mundo entre en razón, ¿sabes? No es como si, no tendría el mismo efecto si te dice que va a ser el 30 de abril a que va a ser mañana, ¿entiendes?
Claro, sí. Y al fin y al cabo estamos hablando de...
No sé, para mí que la niña no se acuerda muy bien el sueño, como que está ahí un poco entre vive
y... Como que ahora... se lo están diciendo, como sí. Que está leyendo algo.
Exacto, vamos a llegar a ese punto. Nosotros damos cuenta, la niña no tiene un buen uso de las palabras, es decir, lo explica como puede, explica como... Bueno, no sé ustedes, pero yo tengo una primita de 10 años y, a ver, ser una genia no lo es, pero... se explica un poco mejor que la niña del video. Y si nosotros vemos el video y lo analizamos, el que en realidad le está dando las ideas, por así decirlo, complementando un poco lo que ella dice, es el presentador. Hay un momento en el que, claro. En el que el presentador le dice, ¿y el castillo era de oro? Y la niña dice, sí, de oro. ¿Y el ángel, de qué color era? Blanco. ¿Entró? Adentro. Bueno, el punto es que el presentador le está guiando, por así decirlo, y eso pone en duda un poco si es verdad o no.
Claro, eso normalmente se ve mucho en casos de que una persona está mintiendo, porque al tú mentir no sabes muy bien lo que estás creando, si es que eres una persona promedio, ¿no? Y mientes en el momento, no como otras personas que se lo preparan, que no voy a entrar en ese tema, que es normalmente cuando tú mientes en el acto, no sabes cómo hilar tus conversaciones y normalmente sueles fallar en detalles que ya habías mencionado antes. Tú puedes empezar diciendo que, un ejemplo, ¿no? Que el ángel era verde y luego olvidarte y decir que era, no sé, azul, o decir que el ángel era rojo y luego decir que era naranja, porque estás mintiendo. Y lo que yo noto en el video de la chica hablando es que, aparte, como dijo Víctor, de que el presentador, el locutor, le está diciendo a la niña, como que la está guiando para decir lo que suene, como él quiere que suena, es justamente por lo que yo pienso que el video es armado. Y obviamente es armado, ¿no? Pero no me gusta descartar posibilidades. Puede ser que...
Pero, al fin y al cabo, mañana todos...
A ver, yo pienso...
Bueno, mañana ninguno amanece vivo y... Bueno, mejor dicho, ninguno amanece vivo de acá a 2 días.
Pero a ver, yo pienso que, o sea, para hacer ese tipo de entrevistas, el de la niña, pues lo más normal es que primero le hagan una entrevista con el micrófono apagado a la niña, o sea, para que la niña como que se vaya soltando un poco. Entonces la niña ha contado tal vez más detalles en la primera versión y cuando le dijeron, bueno, vamos a empezar a grabar para que todos te puedan escuchar, pues la niña como que entró un poco en nervio. Y ya como el presentador sabía algunos puntos de la historia que ya la niña le había contado, pues entonces tal vez por eso, por esos detalles, es por lo que suena que es armado, por lo que el presentador le dice, ya, pero era de oro, o si es que entró, o sea, da ese...
Eso es en el caso de que hubiera antes de eso una pregrabación, por así decirlo, o un ensayo. Porque yo, por mi parte, no he encontrado el trabajo completo, el video completo, la emisión completa en el horario que salió la niña. Solo encontré pequeños fragmentos divididos por internet, uno de 10 minutos y otro de 4 o de 6, no lo recuerdo muy bien. que es donde la niña no, o sea, habla directamente. O sea, Jordi puede tener razón, ¿no? Al decir de que han ensayado antes y por eso el presentador conoce detalles que la niña no está diciendo en el momento, aunque también puede ser de que sea armado.
Sí, man, es que hay que tener todas las posibilidades, hay que estar abiertos, claro, a todas las posibilidades. Al fin y al cabo, uno nunca sabe lo que puede pasar.
No sé, siento que por muy creíble que suene la noticia, pues hay que tener pues un poco de respeto, ¿no? Al digamos, a las religiones que tiene cada gente. Por ejemplo, yo no creo mucho en Dios, pero imaginemos que mañana no pasa nada. No hay ningún cambio entre el registro de muertes normales de por día diarias, ¿no? Se tomaría como si fuera falso, simplemente. Claro. Y la gente, pues, que es religiosa, se sentiría ofendida. Pero... porque han bromeado con su religión. Claro,
y a ese punto quería llegar. El tema es que no toda la gente es igual, no toda la gente piensa igual, no toda la gente tiene la capacidad de razonar, analizar algo y ver y discernir si lo que estás viendo en realidad es algo verídico o te quieren vender la moto. Hay gente que, bueno, lamentablemente no sabe hacerlo, no puede distinguirlo. Y mayormente son las personas de avanzada edad. Entonces... ¿qué hay con las personas, ya dejando de lado de si es verdad o no, qué hay con las personas que ven el video? Ponte tu tía de 60, 50 años, ve el video, te lo manda por WhatsApp y dice, hijo, cuídate. Al fin y al cabo, si esto es armado, estás ocasionando un daño, estás ocasionando una preocupación. Fuera de si crees o no en Dios, estás causando que la población, y más aún en estos momentos en los que estás en casa, estás con toda la histeria, ya no puedes más con los que están en tu casa, ya no puedes soportarlos. Y una carga más, que te digan que de acá a un par de días va a haber algo, que solamente por salir de casa te va a matar, entonces es una carga tremenda. Y si esto es armado, la culpa va a recaer en los que armaron el programa.
Claro. Una cosa más que me gustaría agregar es que pienso que la casa televisora, la que hizo el reportaje, si se le puede llamar así, es algo parecido como que lo que ha ocurrido con, sin irme mucho por las ramas, ¿no? Bueno, la verdad sí me estoy yendo un montón, pero sobre el señor Dallas, que es algo parecido, que usan el tema de esa persona como para sacar las visitas que puedas o la fama que puedas en ese momento con el tema que actualmente esté sonando, que es la cuarentena. Yo pienso que esa casa aprovechó el hecho de que todos nos estamos quedando en casa y de que algunos no están respetando y que todo el mundo piensa que se va a acabar el mundo. No, no todo el mundo, pero las personas, un gran grupo, ¿no? Piensa que el mundo se puede terminar por el coronavirus. Yo pienso que esa casa aprovechó el ¿cómo decirlo? La fiesta, el momento, revuelto, el chongo, momento,
sí,
para, la euforia. Claro, para sacar visitas, para rascar como si fuera, como lo que entre, ¿no? Como decirlo así, como sí, hacían
al cabo, que, estamos claro. Hablando estamos hablando de una casa productora muy básica, con pocos recursos,
como latina,
de un lugar, sí, e incluso de una población o de unos oyentes muy pobres, la verdad. Y pues toda oportunidad es buena, toda oportunidad claro. Es buena.
Yo quisiera en este punto, disculpa, yo quisiera añadir en este punto, o sea, ¿por qué no está generalizado globalmente? O sea,
básicamente por eso, pues, Jordi, porque en realidad la que lo viralizó fue la cadena televisiva y la gente, como te digo, la gente que se lo ha creído más, porque alguien que tiene dos ojos de frente se da cuenta que esto podría estar armado y que probablemente no suceda nada el día de mañana, no lo va a compartir y no va a dar revuelto de esas cosas. Pero ¿qué hay de la gente que no sabe discernir? Pues ese es el punto al que me iba a ir. Mi argumento claro. Pasado.
Es mayormente, perdón por interrumpirte, es mayormente el público al que está dirigido ese supuesto Armani, es a la gente que no puede discernir entre lo que es verídico y lo que es falso, ¿no?
En el supuesto caso de que la niña diga la verdad, diga lo que en verdad soñó y no pase nada el día de mañana, igualmente la gente va a creer como que fue planeado. Pero la niña lo hizo con las mejores intenciones, ¿sabes? De avisar a la gente.
Bueno. Eso en el caso de que en realidad lo haya soñado, pero si su madre fue la que le dijo, hija, ¿sabes qué vamos a hacer? Necesitamos plata, no tenemos para comer, así que te vas a inventar una historia, vamos a ir aquí al noticiero de nuestro pueblo, nos vamos a ganar nuestros cientos de soles de una forma muy fácil. Yo te cuento una historia y tú se la vas a tener que contar.
Claro, además, sin afán, ¿no? De malograr todo el éxtasis de nuestra conversación. En otros países ya es mañana. Solo sí, me gustaría decir eso, ¿no? De que, por ejemplo, en Suiza ya es mañana, ya son las 4 o 5 de la mañana y no ha pasado nada, creo, porque no estoy pendiente de las noticias. Podría ser, ¿no? Podría ser, cosa que no me gustaría ya que tengo familia allá, pero podría ser que ya en Suiza la gente que está en la calle esté, ya saben, ¿no? Con una pata estirada.
Palmándola. Oye, pero creo que te has equivocado porque decía, la niña dijo, la noche del 21.
Y ah, la noche.
Ah. Sí, no la madrugada.
Me cagaste.
Hay que tener cuidado.
Me mataste toda la conspiración.
Te lo mataste. Una.
La noche del 21, así que aún nada está dicho.
Es verdad, entonces nada está
aún dicho. Aún no podemos asegurar de que no vaya a pasar nada, como tampoco podemos asegurar que vaya a pasar algo.
Ya, sale. También lo que ha estado, bueno, han llegado mensajes y enlaces sobre una señora que al parecer es como que una medium o algo similar, que tiene un don, por así decirlo, que fue la que en un principio, o sea, más o menos creo que es de España, porque suena como española, a mediados de noviembre del 2019, tiene su programa, y pues su programa se basa en eso, ¿no? En cábalas y todo lo que conlleva...
Al oscurantismo, por así decirlo.
Más o menos... exacto, al oscurantismo, más o menos por ahí va su programa. Y en una entrevista, pues, ella fue la que dijo, ¿no? Que el 2020, O sea, muy probablemente no sea un buen año. Recordemos que 2020, o sea, según sus palabras, citando sus palabras exactamente, ella dijo que el 2020 sumados son 40. Ojo ahí con la matemática.
Meme terrorífico, sigue.
Sumados son 40. Y que empezando enero del próximo año, que vendría a ser 2020, el planeta Tierra y todo el mundo va a pasar por 40 días de que los humanos no molestemos a la Tierra. 40
días de que el humano no moleste a la Tierra. O sea...
Cuarentena.
Claro, eso se re...
Vaya.
Exacto.
Una vaya cuarentena. Dato perturbador.
Y también han llegado enlaces... También han llegado enlaces diciendo de que el martes 21, que por favor recemos y que además, donde sea que estemos, cerremos las puertas, las ventanas y que si es posible, tapemos las ventanas y las puertas y todos los lugares por donde puede entrar luz.
Por si acaso.
¿Por qué? Ojo acá. Debido a que... De que si sales, te mueres. A mí me recuerda demasiado a... un texto de la Biblia en el cual... dice lo mismo, solamente que dice que... la gente... o sea, los que creían en Dios en ese tiempo... para demostrar su fe y demostrar que realmente... es el Dios que conocemos, el único, tendrían que matar una cabra, claro, y pintar la puerta de su casa en forma de cruz, porque esa noche, exactamente tal cual un martes 21, esa noche caería la muerte y se llevaría consigo a todos los que...
Dejo, oye, Jordi, por interrumpirlas, no, espera un ratito, por favor. A ver, habla.
Antes de que sigas, ¿Dónde vende cabras?
¿Ah? Bueno, como decía, el libro al que tú te refieres de la Biblia, no, yo no recuerdo cuál era, y es Biblia. Éxodo, y lo que tú estás mencionando tiene cierto sentido, y lo que quería opinar hace varios rato, es una de las 10 plagas que azotaron Egipto, porque sí, el faraón de ese tiempo no quiso liberar a los israelitas, algo así era. La cosa es que lo que tú mencionaste justo es como una combinación de la décima y la novena, ya que la novena tenía que ver con tinieblas, que eran tinieblas, ¿no? Que todo, justamente todo se oscureció. Era un ataque directo al faraón, ya que, si mal no recuerdo, el faraón, el dios de Egipto en ese tiempo, era algo que relacionaba con el sol. Y al Moisés haber hecho de que todo se oscureciera en el pueblo de Egipto, eso daba a entender de que el dios de Moisés era superior al dios de Egipto. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos, era lo que tú mencionaste, que era que tenían que pintar con la sangre de una cabra las puertas de tu casa para que no entraran a matar a tus primogénitos. Y justo en esa muerte, en esa plaga, que fue la última, fue la que hizo que el faraón al fin accediera a dejar libre a los israelitas, ¿no? Porque fue la plaga que se llevó a su primogénito, ya que él no creía en eso y no marcó su puerta. Y bueno, su hijo falleció, ¿no?
La palmó. Topó la otra vida. Todo por no comprar cabras, ¿ya ves? No sé si alguno de ustedes habrá oído hablar de la gente sombra.
¿La gente sombra? Justo tocaste mi doctorado. Yo tengo mi doctorado en gente sombra. Ah, mira. Así que si me permites. Perfecto.
A ver.
Si me cuéntanos. Permites.
¿Qué es la gente sombra?
La gente sombra es también conocida como figura sombra, seres sombra o todo lo que lleve sombra en el nombre, son, ¿cómo decirlo? Es que no es como que se acerca a demonios, es más bien como entidades paranormales, ¿entiendes? No es algo satánico, por así decirlo, es más como simplemente algo que no pertenece a nuestra realidad. No sé si llamarlo como un ser extradimensional, pero es acercado a esto. Y
muchas palabras, extradimensional, wow.
Experiencia, un agente,
es que figura, tú un fantasma, ¿cómo sombra, verías
un fantasma? A un fantasma
por ejemplo, tú por ejemplo, yo experto en fantasmas y en gente sombra, digo que un fantasma es más como, no quiero acercarlo tanto como un ser de luz, ¿no? Pero es más como una representación de algo que estuvo vivo. ¿Sí me entienden? Uh-huh. ¿Sí me entienden?
Sí.
Pero un agente sombra no sabes exactamente qué es, porque es algo que no es de nuestra dimensión. Porque nosotros somos seres de tercera dimensión y posiblemente el agente sombra sean gente de cuarta dimensión o extradimensionales.
Sí.
Para ¿entiendes? No es gente viva.
Uh-huh. Para los que no están entendiendo esto de las dimensiones, se refiere a que nosotros podemos, estamos en un plano que tiene tres dimensiones, la dimensión vertical, horizontal y la profundidad. Es decir, somos seres de tres dimensiones, básicamente basados en los ejes X, Y, Z. Pero hay teorías que explican que no solamente existen tres dimensiones, sino que existen otras dimensiones. Y eso es a lo que
como la cuarta. Claro, como también hay teorías que explican que posiblemente haya personas de cuarta dimensión conviviendo con nosotros en este mismo instante, solo que no las podemos ver ya que somos seres tridimensionales. Y como decía,
es algo, ¿no? Que
claro.
Es algo que se explica también un poco en la película. Se me fue. Vea, Interestelar. Que los humanos.
Interestelar.
Los humanos habían avanzado de tal forma de la que pudieron explorar esas otras dimensiones y se volvieron seres de cinco dimensiones.
Ya no la acabé de ver, lamentablemente. Me quedé dormido. Sí, pero no por aburrido, sino por sueño.
No, ese dato.
Porque era un peliculón.
Sí, ese dato se revela casi al final de la película. No queremos hacer spoilers, pero dentro del agujero negro.
Justo cuando vuelve del espacio. Bueno, como no. Quería comentar la historia de la gente sombra, habla sobre cierta cantidad de religiones, leyendas, sistemas, creencias. Describen a la gente sombra como seres sombríos, valga la redundancia, entidades naturales, como si se tratara una sombra realmente, que tal vez, posiblemente, como ya mencioné antes, y otra vez estoy redundando mucho en este dato, que posiblemente sean gente extradimensional. Yo, sinceramente, en mi opinión, como experto, ¿no?, en gente sombra, opino que mayormente puedes hacer contacto con este tipo de ser en medio de una parálisis de sueño. Cosa sí, que no sé si habrán ustedes alguna vez tenido una parálisis de sueño.
Sí, yo personalmente he experimentado experimentado muchísimas parálisis del sueño debido a mi mudanza. O sea, hace un año que me he mudado a esta casa y al principio tuve demasiadas parálisis del sueño en los que no sé si fue un contacto con agentes sombras, pero estoy más seguro de que fue un contacto con fantasmas o alguna otra entidad.
Jordi, pero no, ¿cómo descartas que no haya sido gente sombra? Porque lo viste brillando.
Yo habito en mi cuarto. Y lo que vi fue mi puerta del baño abierta y un niño. Un niño con pelo corto. La cara era muy borrosa. Y parecía como si estuviera en pijama. Pero no estoy seguro si tuviera pijama. Y acá viene lo que confirmaría lo que me pasó. En la mañana me desperté y vi la puerta de mi baño cerrada. No, abierta. La vi completamente abierta en la posición tal
probablemente
cual
confirmando que en realidad el niño sí estuvo ahí. Bueno, yo sinceramente soy algo escéptico con esto de los sistemas paranormales, porque sinceramente nunca he tenido una aparición, nunca he visto algún fantasma. Sí es cierto que una vez me pasó algo muy raro, pero no a tal nivel, no creo que fue a tal nivel como el que ustedes. O sea, nunca he tenido una aparición, nunca se me apareció un hombre sombra, nunca se me apareció un fantasma.
Pero yo quisiera saber...
Permíteme, por favor, permíteme explayarme sobre este tema. Yo me considero experto en gente sombra por el hecho de que soy una persona que no sé por qué motivo, pero tengo parálisis de sueño muy recurrente desde hace aproximadamente 3 años. Hubo una época en que, la verdad, no me gusta recordar mucho, que algunos sabrán que tuve un pequeño roce con una persona que no voy a mencionar, que fue justo en esa época de que yo tuve esa ruptura, por así decirlo, que comencé a tener parálisis de sueño todos los días. Cada vez que dormía tenía una parálisis de sueño. Mayormente duró como por 6 meses, 5 meses, que todos los días no había ni uno solo, y de verdad lo aseguro, no había ni un solo día que no tuviera parálisis de sueño. En las parálisis de sueño yo veía gente sombra. Ahorita que me pongo a hablar del tema, me doy cuenta de que era gente sombra. Porque yo te lo juro, ¿cómo llegué a la conclusión? Porque eran sombras. No veía caras, veía sombras. Eran cosas que me levantaban. No sé, Renato sabe de que en mi casa no tengo cama. O sea, tengo colchón, pero no tengo cama porque ya me acostumbré a dormir sin cama, que son la cama, ¿no? La madera que sostiene el colchón. Que yo veía... lo sentía de que me levantaban las piernas y me querían llevar no sé a dónde, pero me querían llevar, y nunca lo lograron porque me despertaba y era como si fuera un reset, era prácticamente un reset, porque me levantaban, yo estaba en medio del aire volando y de la nada parpadeaba y estaba en mi cama echado. Otra cosa que tuve hace mucho tiempo, que fue cuando me mudé, fue que estaba durmiendo en mi cama. En ese tiempo sí tenía cama, colchón, ¿no? Obviamente. Y me caí. Pero no me caí para la derecha ni para la izquierda al piso, sino me caí literalmente, me hundí en mi colchón. Y yo, supongamos que estoy echado, ¿no? Estoy echado y de lo que estoy echado me comienzo a hundir. Como si fuera arenas movedizas, como si fuera agua. Me comienzo a resbalar en mi colchón, metiéndome hacia adentro, ¿no? Estoy entrando y de la nada como que paso a otro plano, como si fuera un sueño astral, y comienzo a caer. Y yo justo en ese momento pensé que estoy cambiando de dimensión o no sé qué, ¿no? Porque es lo primero que se me ocurre. Y comienzo a caer profundamente y yo vi claramente no vi gente sombra en esa ocasión, pero vi claramente lo que estaba completamente debajo. Era como si estaba bajo tierra. Vi la lavadora, la cocina, vi el fondo de mi cama. Vi también el fondo de la cama de mi mamá, vi el baño, vi todo. Comencé a caer, caí, no sé cuánto duró, la verdad, unos 10 segundos aproximadamente, y volví a caer, pero salí del techo. O sea, es como si hubiera cambiado de plano, como si estuviera en un plano normal, el plano del que ya no estoy porque cambié, y bajé de ese plano al que estaba abajo. Y caí otra vez en mi cama. Y era como si nada hubiera pasado. O sea, me caí de cama a cama, como si tuviera una cama debajo. como si otro Joaquín, o como si yo ahorita fuera otro Joaquín, reemplazando al Joaquín que está en este plano, que ya no está porque estoy yo.
Pero completamente interesante, interesante lo que nos dices, Joaquín, la verdad. Y quisiera contar, o sea, mi historia, ¿no? Pero no se compara con esto, en realidad.
A ver, disculpe. Lo que Joaquín, creo, nos está tratando de decir es que estos agentes, sombras, te querían llevar a su dimensión.
Oye, pero Joaquín,
tomando la hipótesis, sí, pero, de oye, que
¿no has vuelto a tener estos sueños?
Pertenecen a la cuarta dimensión.
Eso es lo que quería decir, porque esos son dos de los sueños más impactantes que he tenido. Si me permiten, sí, voy a contar, claro, otros dos sueños, si me permiten. El tercero lo tuve hace, perdón, lo tuve hace más o menos un año, que fue cuando rompí con esta persona de nuevo, que estaba durmiendo en mi cama, en mi cuarto en esta ocasión solo, ya me había mudado otra vez al departamento, en cuando vivía en el piso 16, estaba echado en mi cama tranquilamente y tuve un sueño, no fue una parálisis de sueño, tuve un sueño. En el sueño estaba yo con esta persona y adelante mío había una especie de, ¿cómo decirlo? Era como un demonio. Era como una persona sombra, como un agente sombra, pero con una máscara de estos demonios típicos del folclore japonés. No sé si lo ubicarán. Que es como
más o menos
como una máscara como roja, logo, como una nariz
como
larga.
El logo de Wismichu, más o menos.
Algo así, exactamente. Justamente como el logo de Wismichu. Esa persona resulta que está al frente mío. Estábamos como en un salón de clases, pero era como el infierno, porque todo el suelo era negro, pero era como un cuadrado negro flotando, y toda la pared que yo veía, todo el plano que tenía era como magma, era como lava, era como, no sé si habrán jugado Minecraft alguna vez, sí, pero como es como la textura del Nether, de la piedra del infierno, era algo así.
Sí, sí.
La cosa es que todo estaba rodeado de eso. Yo estaba volando en un cuadrado negro, y encima de ese cuadrado negro era como un plano enorme, un cuadrado negro enorme. Encima había, como nuestro salón, ¿no? Tres filas de carpetas. Obviamente las carpetas son de pareja. Yo estaba en la del medio, en la fila del medio, más o menos en la cuarta carpeta. En la cuarta carpeta estaba yo con esta persona, y al frente mío estaba el agente sombra, la persona sombra, el demonio, lo que fuera que sea, con la máscara. Resulta que yo estaba hablando con esta persona, conversando de no sé qué, de tal, sí, qué vamos a hacer mañana y tal, y me dio en mi sueño por tocar a la persona que está al frente mío. Yo le toqué el hombro, ¿no? Como llamaría cualquier persona, le toco el hombro, no me hace caso. Entonces, de la nada, yo lo llamo demonio de mierda, o sea, lo insulto. Yo insulté a esa persona, pero no con intención de hacer una broma, sino realmente yo le insulté. Le dije demonio de MRD, ¿no? Demonio de mierda, le dije. Y justo en ese momento que yo mencioné esa palabra, no sé si fue por el de mierda o si fue por el demonio, pero la cosa se paró, volteó su cuello en plan 360, mismo exorcista,
joder,
y me gritó. Me gritó en la cara, pero en plan fue un pitido enorme, fue algo que te dolería en los oídos, que en ese momento me incomodó, porque no sé si alguno de aquí sabrá que yo detesto los sonidos fuertes, porque de chiquito en mi casa era súper tranquila, y cuando justo me fui a vivir más cerca de mi primaria, comencé a escuchar sonidos fuertes, y yo no estaba acostumbrado, y me comenzó a molestar, y hasta ahora me molestan los sonidos fuertes. La cosa es que ese demonio, esa persona sombra, ese ser, me gritó, me levantó de mi sueño y me paralizó. No sé si me logran entender. Es como que yo estaba durmiendo y me desperté, pero no podía moverme. O sea, yo de mi sueño, salí de mi sueño para tener una parálisis de sueño. Y mientras estaba en la parálisis de sueño, seguí escuchando el grito de esa cosa, que era horrible, pero ahorita no lo recuerdo muy bien porque ya fue hace como un año, ¿no? Pero juro que en ese momento el grito era como de ayuda o de sal de acá, algún grito así. No lo recuerdo, la verdad es un poco vago esa parte, que yo creo que era la más interesante, ¿no? De saber lo que estaba gritando. Y les tendré que fallar porque lamentablemente no lo recuerdo, ¿no? Esa es la tercera historia y de las que más me impactó, la verdad. siguiendo con la segunda que conté de que cambié de plano, ¿no? Y la cuarta y última me pasó ayer, que es algo curioso, que no sé si conocerán a Slenderman. ¿Alguien lo conoce?
Sí, sí.
Vale.
Hay que definir bien, porque a lo mejor hay alguien que no lo conoce.
A ver.
Es un ser que es totalmente negro, básicamente, más o menos vestido con traje elegante, por así llamarlo, porque en realidad no lo es. Súper alto, largo, y tiene la cabeza blanca. Digo.
Claro, y no tiene cara.
No tiene cara.
Cabe recalcar que no tiene cara. Bueno, como decía, cuando Slenderman aparece, hace como un sonido muy... que todo el mundo conoce, ¿no? Que estoy seguro que se lo están imaginando, pero que no lo pueden repetir.
Pero más sombrío, más sombrío.
Algo así, pero más que asuste, ¿no? Ajá. Es como la interferencia de la tele, ¿no? Cuando se te va el cable.
Gracias,
pero así en los televisores
con
antiguos.
Con esa entonación, así.
Claro. Entonces, resulta que yo ayer estaba durmiendo en mi posición normal, ¿no? Con mi cabeza pegada a la pared, porque como me dije, no tengo cama, duermo en el colchón en el piso. Yo estaba echado y de la nada mi ventana está, ahorita mismo estoy detrás, no, adelante de mi ventana. Tengo la ventana atrás, pero yo no duermo en esta posición, sino yo duermo del otro lado, o sea, con la ventana a mi lado izquierdo, pero casi a la altura de mis pies. No sé si me explico. Sí. O sea, imagínense ustedes echados, pero con la ventana al lado izquierdo de sus pies. Ahí está la ventana.
Yeah.
La cosa es que yo estaba echado. Y no es recurrente ya actualmente, ya no tengo muchas parálisis de sueño, porque imagino que la gente sombra ya no me querrá llevar, ¿no? Es lo que supongo, que ojalá no me intenten llevar hoy día por contar esto, ojalá. Pero bueno, la gente sombra yo vi algo, no sé qué era, pero era como un tubito negro, un tubo negro cuadrado. Ya sé que tubo pertenece a círculo, ¿no?
No,
a redondo.
En realidad tubo sí se usa para definir un objeto hueco. No es necesario.
Perfecto. Entonces sí. Era un tubo cuadrado. Uh-huh. Un tubo cuadrado era parecida a, no sé si ubicarán la pelota de Kiko. Muy bien, si alguien recuerda a Kiko del Chavo del Ocho, sí. Que tenía su pelota. Su pelota cuadrada. Era como la pelota cuadrada, pero negra y larga.
Claro, su pelota cuadrada.
Era como un tubo negro y largo. Y en las esquinas, o sea, en las aristas del cubo alargado, era neón. Color neón naranja. Era neón naranja así resaltante. Uh-huh. Eran cuatro líneas en las cuatro vértices aristas naranja. Que salía justamente de mi ventana apuntándome hacia el brazo. Y mi brazo estaba levantado justamente como si se quisieran llevar mi brazo. Como si mi brazo se lo quisieran llevar. Resulta que es la única parálisis de sueño que más o menos calculo de que yo he tenido, no sé, 3, 6, 9, 12, más o menos de las 270 parálisis de sueño que he tenido, es la única en la que me he podido mover. Que te lo juro que me quedé sorprendido. Es la única en la que me he podido mover. Que yo estaba mirando, o sea, mi brazo, se querían llevar mi brazo, no sé por qué motivo, si ni siquiera era el derecho, era el izquierdo, me querían llevar el brazo izquierdo. Yo decidí en mi parálisis de sueño golpear mi brazo izquierdo para que cayera a mi cama y no se lo llevara, porque sentí como que tuve opción, ¿no? Como que era dejar que se lleve mi brazo, o golpear mi brazo, y como que mi brazo derecho tuvo la reacción de querer salvar a mi otro brazo y pude mover mi brazo, lo que yo me sorprendió un montón, porque no podía hablar, no podía mover mis piernas, no podía hacer nada, y golpeé mi brazo izquierdo, cayó a mi colchón, y justo en ese momento fue donde no sé si logré percibir una persona sombra o si eres Slenderman, no sé cuál de las dos era, pero vi algo negro en mi ventana y justo sonó el sonido característico, ¿no? De Slenderman cuando aparece o cuando se va, uh-huh. Que es como la interferencia de televisión antigua, y de la nada aparecí otra vez, como mencioné antes, como si fuera un reset. O sea, yo estaba en mi cama como si nada hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. Y mi brazo estaba ahí tal cual, yo estaba echado. Solo que ayer ya no pude dormir porque me quedé sorprendido de que me pudiera mover, ¿no? Porque como que en las parálisis de sueño no te dejan moverte
claro,
mucho, ¿no?
Ese es el chiste, que estás paralizado, solamente puedes ver.
Claro, parálisis. Pero me pude mover, ¿no? No sé por qué, pero me pude mover. Y ya sé que conté las cuatro historias, pero si me permiten dar un consejo si en algún momento tienen parálisis de sueño.
Bueno, creo
que es lo que yo he descubierto.
Creo que tú eres el que tiene más experiencia en este campo, así que vamos.
Claro.
Vamos, dinos.
Mi consejo es para quitarte la parálisis de sueño es levantar los pies. No sé cómo funciona, pero en cada de las parálisis de sueño que no quiero vivir, porque créeme que no es una experiencia nada bonita, aunque te acabas acostumbrando, es que si levantas los pies, la parálisis de sueño se te va. Si la levantas o si intentas mover los pies, porque por algún motivo yo no sé si el resto podrá mover los pies, pero mis parálisis de sueño, si comienzo a mover los pies de un lado a otro, se me va el sueño, se me va la parálisis. O sea, me despierto, es como si mi parálisis de sueño desapareciera. Y eso es lo que quería compartir. No sé si a alguna persona le servirá.
Espera. Estoy comprando una cabra por internet.
Abre, yo quisiera...
eBay.
Yo quisiera refutar Yo quisiera refutar lo que acaba de decir Joaquín de si es que mueves tus piernas, pues es probable que te levantes mucho más rápido de la parálisis del sueño.
Soy experto.
Eso a mí no me ha funcionado en ninguno de los casos de que yo he tenido, porque... Ah, bueno, discúlpame, lo siento. ¿Eh? Perdona.
Lastimado.
Mi atrevimiento. Pero tu vaina no me sirve.
No, es que tienes literal. Que. Es que no yo, las piernas. Tú tienes que buscar. El... Mis piernas. Porque es como si hubiera un error en la Matrix. Tienes que buscar el punto exacto de tu cuerpo que se puede mover. Por ejemplo, yo, ¿cómo lo descubrí? Porque estaba intentando desesperadamente moverme. No sé en qué parálisis habrá sido que lo descubrí. Pero sentí que podía mover ligeramente las puntas de mis dedos. Entonces comencé a mover las puntas de mis dedos, ¿no? Y de la nada comencé a poder mover mis pies, y mis pies, mi tobillo, mi talón, mi pantorrilla, y mágicamente desperté, ¿no? No sé si tal vez a ti no te funcionan los pies, pero a lo mejor resulta que tu dedo se puede mover, o que se mueve tu oreja, no sé si podrás mover la oreja, pero si descubres que algo tuyo se puede mover, ¿no? Ya sabemos que hay algo tuyo que no se mueve ni aunque quieran, pero... Sí, me entiendes, ¿no? Sí.
No, la verdad, siendo un poco... Perdón. Yo siendo un poco... estoy dándole la contra a todo esto. Yo también tengo una habilidad. Y es que también es algo que le pasa a bastante gente. Yo tengo sueños lúcidos, en los cuales puedo hacer lo que quiera, básicamente. Cosa que es genial. Y creo que es la contra a lo que es una parálisis de sueño. En una parálisis de sueño no te puedes mover. Eres víctima de lo que sea que te está atacando o poseyendo en ese momento, ¿no? Y yo, pues, en cambio, yo tengo mis sueños lúcidos, en los cuales puedo imaginar... Alzo mi mano izquierda, me sale una pizza. Alzo la derecha, una pistola. Y ya, pues, puedo hacer lo que quiera. Y la forma de, para mí, poder levantarme es simplemente despierto. Literal, en cualquier sueño que yo tenga, así no sea uno lúcido, basta que tenga un momento de conciencia. Yo digo, despierta y me puedo despertar. Por ejemplo, hace tiempo estaba soñando que yo estaba en un bosque, estaba siendo perseguido por una serpiente. Y de la nada del bosque llego a mi barrio, ¿no? A mi casa. Y llego a un supuesto refugio, que en realidad era mi casa. Entonces entro, ¿no? Estaban mis compañeros ahí, habían compañeros de colegio, y pues la serpiente nos seguía, pues era una anaconda gigante. Corrí, y yo tengo en mi casa una parte que es una lavandería, que es más o menos de una altura de un piso y un poco más, ¿ya? Que es un hueco que da hacia la otra casa. Entonces me subí por ahí, subí por esa parte, y me acurruqué, ¿no? Me agachado, y al costado mío había una tubería. Yo escucho una voz en plan, ya te tengo. Y yo digo, madre, es la serpiente. Y sale la serpiente, me sale volando, ¿no? Y así el sueño se vuelve a cámara lenta. Sale la serpiente, estoy ahí, me va a comer. Y yo digo, despierta. Y me despierto. Y ese día descubrí que me puedo despertar a voluntad.
Claro. Sabían, no sé si sabrán, pero en el sueño hay una teoría que se llama la caída, que es bastante tocada en la película El Origen o Inception. No sé si la habrán visto, que es de Leonardo DiCaprio, que es bastante buena, la verdad. Me encantó. que la caída se trata de repetir un... Claro. Como si te estuvieras cayendo, sí, ¿no? Lo mismo que dice la teoría, que normalmente eso es lo que te suele levantar de un sueño. ¿Mm? Eso es todo. No hay nada más que aportar.
Bueno, yo creo que hemos tocado un poco de todo, chicos. Me ha parecido una charla bastante enriquecedora. He aprendido bastantes cosas, sobre todo de Joaquín. Ya sé cómo si algún día me pasa una parálisis de sueño, ya sé cómo puedo liberar. A todo esto, ¿Renato sigue vivo? ¿Renato?
No, o sea, yo no hablaba nada de esto de los sueños porque no he experimentado ningún tipo de sueño ni de parálisis. Porque prefería no hablar
Renato, así algo malo. Renato ha estado ausente en este momento. Gracias por estar aquí. A la gente que nos haya escuchado, muchas gracias también por oírnos. Nos vemos en un par de días con otro episodio. Despídense.
Chao, supongo.
Sí, adiós.
Chao, ¿no?
Adiós.
Bueno, espero que
nos vemos. Chao. Nos vemos en otro episodio aquí.